Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 19 de junio del año 2015. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El sospechoso de la masacre en una iglesia de Carolina del Sur será presentado hoy en corte. La Cámara de Representantes aprobó el Fast Track. Continúan las reacciones en el Congreso a la reunión de Estados Unidos y Venezuela en Haití. Y la delegación brasileña de legisladores se va de Venezuela por acciones hostiles en su contra. El presunto autor de la masacre en una histórica iglesia de Carolina del Sur, Dylan Roof, será presentado hoy ante un juez en Charleston. Roof fue capturado el jueves en Carolina del Norte luego que un conductor lo reconoció en un alto cuando iba camino a su trabajo. Un conocido del presunto asesino dijo que Roof se quejó recientemente de que los negros se estaban apoderando del mundo. «Alguien tiene que hacer algo sobre esto para el bien de la raza blanca», dijo Roof a su amigo Joey Meek, mientras se emborrachaban con vodka hace un par de semanas. Meek llamó al FBI luego de reconocer a su amigo en la fotografía divulgada el jueves con todo y la sudadera gris que usaba cuando jugaron videojuegos en la casa de Meek la mañana de la masacre. Videos que fueron tomados por cámaras de seguridad muestran a Roof cuando entra a la iglesia el miércoles por la noche y al principio no da señales de ser una persona peligrosa. En su página de Facebook, Roof colgó fotos de los fracasados regímenes blancos en África y una foto suya llevando una chaqueta negra con parches de la era del apartheid en Sudáfrica y Rhodesia, que ahora es Zimbabue. Mientras tanto, las reacciones continúan a esta matanza sin razón. La reacción del presidente Barack Obama fue de condena y reiteración para tratar el tema de la posesión de armas de fuego. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Barack Obama ofreció sus condolencias por la tragedia en Carolina del Sur y repudió este jueves las muertes sin sentido registradas tras el tiroteo en una iglesia de la comunidad negra de Charleston, en el sur de Estados Unidos, evocando además su tristeza y su cólera.
Once again, innocent people were killed in part because
una vez más, gente inocente resultó muerta, en parte porque alguien que quería causar daño no tuvo problema en tener en sus manos un arma. Ahora es el momento para guardar luto y sanar, pero seamos claros, en algún punto nosotros como nación tendremos que evaluar el hecho de que esta clase de violencia masiva no ocurre en otros países desarrollados. Esto no ocurre en otros lugares con esta frecuencia y está en nuestro poder hacer algo al respecto. Obama también hizo un llamado a una mayor regulación en la venta de armas de fuego en Estados Unidos. El hecho de que esto tenga lugar en una iglesia genera evidentemente interrogantes sobre una página sombría de nuestra historia. Esta no es la primera vez que iglesias de comunidades de población afroestadounidense han sido atacadas y sabemos que el odio a través de razas y creencias representan una amenaza particular para nuestra democracia e ideales. La policía de Carolina del Sur informó que capturó al presunto autor de la masacre, identificado como Dylan Roof, de 21 años, acusado del asesinato de 9 personas. Las autoridades investigan el ataque como un crimen de odio. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves la ampliación de los poderes presidenciales para negociar acuerdos comerciales que el presidente Barack Obama pretende usar para concluir un tratado de libre comercio con la región Asia-Pacífico. Tras el fracaso de la semana pasada, los representantes aprobaron por 218 votos a favor y 208 en contra la propuesta, que crea un procedimiento acelerado conocido como Fast Track o vía rápida, que implica que el Congreso podrá aprobar o rechazar los acuerdos comerciales negociados por el presidente Obama hasta 2021, pero sin derecho a enmendarlos. La aprobación supera el revés sufrido por el mandatario estadounidense la semana pasada, cuando los representantes oficialistas rechazaron el texto. La mayoría de los votos a favor fueron republicanos, mientras que los demócratas votaron mayormente en contra. Solo 28 de ellos se pronunciaron a favor de la propuesta del gobierno. Ahora corresponde al Senado, donde los republicanos también son mayoría, pronunciarse sobre esa iniciativa. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Una vez más, el senador republicano y candidato presidencial Marco Rubio se pronunció sobre la reunión de acercamiento de Estados Unidos y Venezuela que se realizó el fin de semana en Haití. El informe con Stephanie Martínez.
No al intercambio de embajadores con Venezuela hasta que haya progreso en los derechos humanos, políticos, prisioneros y sus elecciones. Esto fue lo que el senador republicano y precandidato a la presidencia Marco Rubio le exigió en una carta al secretario de Estado John Kerry.
Por favor, explique por qué el consejero Shannon fue enviado a Haití para reunirse con Diosdado Cabello y lo que específicamente se discutió sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Además, le pido que aclare al gobierno de Venezuela que Estados Unidos no renovará un intercambio de embajadores hasta que se respeten los derechos humanos, los presos políticos sean liberados y elecciones sean programadas.
La declaración fue divulgada días después de una reunión entre el consejero del Departamento de Estados Unidos, Thomas Shannon, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, que está siendo investigado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
No puedo empezar a entender lo que usted espera lograr con este encuentro entre alguien que es objeto de una investigación en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, alguien que se sospecha ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la muerte de estudiantes venezolanos, y un hombre que muchos consideran como la persona más corrupta en Venezuela.
En los últimos años, Venezuela ha expulsado a varios diplomáticos estadounidenses, incluyendo al embajador estadounidense Patrick Duddy en 2008 por supuestamente fomentar un golpe de Estado. Ambos países no han tenido embajadores desde 2010. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Mientras tanto, desde Venezuela, nuestra corresponsal Carolina Alcalde informa que los legisladores brasileños que visitaban ese país tuvieron que irse por acciones hostiles en su contra. Este es el informe.
La delegación oficial del Senado Federal de Brasil, encabezada por el senador Aécio Neves, que buscaba constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no pudo concretar su agenda en el país y decidió retirarse de Venezuela unas 5 horas después de aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía. Cuando intentaban movilizarse hasta Caracas, en las inmediaciones de la terminal aérea, seguidores del gobierno del presidente Nicolás Maduro impidieron el paso del autobús en el que se trasladaban, golpeándolo y lanzándole piedras. Poco antes, la destituida parlamentaria María Corina Machado, quien junto a las esposas de los líderes opositores Leopoldo López, Daniel Ceballos y el alcalde Antonio Ledesma, acompañó a la delegación durante el tiempo que estuvo en la nación. Denunció presuntos actos de saboteo a la visita de los legisladores. Antes de partir, el senador Neves rechazó que las autoridades no les hayan garantizado la seguridad.
Infelizmente, fuimos impedidos y fuimos agredidos. Si alguna duda había en relación a la escalada autoritaria en Venezuela, para nosotros, para el partido que presido en Brasil y los otros que están en esa comitiva, no hay ninguna duda más. Hay sí una escalada autoritaria.
Neves calificó como inaceptable la violencia con la que fueron recibidos por parte de seguidores del gobierno. También insistió en que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff debe pronunciarse de manera formal y contundente contra las agresiones que sufrieron. Parte de la agenda de los legisladores contemplaba visitar a Leopoldo López y Antonio Ledesma. La Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición de Venezuela, rechazó el hostigamiento contra los senadores brasileños. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
A propósito de este tema, el gobierno de Brasil emitió una nota oficial el jueves, abro comillas, diciendo: el gobierno brasileño solicitará al gobierno de Venezuela, por los canales diplomáticos, las debidas aclaraciones de lo ocurrido y lamentamos los incidentes que perjudicaron la visita de los legisladores a Caracas. En el curso de la jornada de hoy, estaremos haciendo seguimiento a esa noticia. Y en medio de situaciones sorpresivas, cada vez más sorpresivas, continúa la búsqueda de dos prófugos de una cárcel de alta seguridad en Nueva York. Celia Mendoza tiene el informe.
600 oficiales continúan buscando a David Sweat y Richard Matt, los asesinos fugitivos que hace casi dos semanas escaparon de la cárcel de máxima seguridad Clinton en Nueva York.
Hasta el momento no tenemos evidencia concreta que indique que ellos están fuera del área de la búsqueda. Aún así, no podemos eliminar la posibilidad de que estén en cualquier parte.
Estas imágenes de cómo podrían lucir hoy en día los criminales fueron dadas a conocer por las autoridades, mientras la fiscalía reveló que Joyce Mitchell, quien trabajaba en la cárcel, confesó haber tenido relaciones íntimas con Matt y estar planeando con los dos homicidas matar a su esposo Lyle Mitchell.
Hay reportes de que Joyce Mitchell discutió con los dos fugitivos y ella lo ha confirmado, que existía un complot.
Brad Garrett, ex agente del FBI, asegura que ella fue un peón en este juego de ajedrez.
Joyce Mitchell ha sido usada en esto. La manipularon.
Mientras se buscan cómplices adicionales, ahora se sabe que los criminales practicaron su escape dejando notas y direcciones en los túneles subterráneos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45. Un programa de La Voz de América.
El gobierno de Cuba anunció que expandirá el acceso a Internet en esa isla, agregando capacidad de Wi-Fi a decenas de centros de Internet estatales y reduciendo en más de la mitad el costo por el uso por hora de servicio. El vocero de la Compañía Estatal de Comunicaciones de Cuba dijo que 35 centros de computación del gobierno tendrán Wi-Fi a partir del mes próximo, a un costo de $2 por hora. El costo actual del servicio de Internet en los centros es de $4.50 por hora. El nuevo precio continúa siendo inaccesible para muchos cubanos, pero el cambio podrá significar una mejora significativa para muchas personas. El acceso a Internet en las casas en Cuba sigue siendo ilegal para la mayoría de los cubanos y el acceso a Internet en las oficinas es muy limitado y controlado. Hasta ahora, el único acceso a Wi-Fi ha sido en hoteles para los turistas a precios por hora, que equivalen a casi una cuarta parte del salario promedio mensual de los cubanos. El Departamento de Justicia anunció el arresto de 243 personas en todo el país por cargos de fraude por un total de $712 millones al programa de salud pública Medicare, el programa de salud para personas de bajos recursos. Apenas un día después de su nombramiento oficial como secretaria de Justicia, Loretta Lynch describió este caso.
It is the largest criminal health care fraud takedown in the history of the Department of Justice.
Se trata del fraude en materia de salud más grande en la historia del Departamento de Justicia y se agrega a un ya notable antecedente en la aplicación de la ley. Los acusados en los últimos días incluyen a médicos, enfermeras, reclutadores de pacientes, proveedores de salud a domicilio, propietarios de farmacias y otros. Ellos han sido acusados de una variedad de delitos graves, desde conspiración para cometer fraude en el cuidado de la salud y fraude electrónico hasta lavado de dinero, dijo la secretaria. En la redada nacional dirigida por la Unidad Antifraude de Medicare y los Centros Federales para Servicios de Medicare y Medicaid participaron alrededor de 900 agentes. Este operativo es el más grande en su tipo, tanto en términos de números de detenidos como en el monto del dinero al que asciende el fraude. La agencia EFE informa que muchos de los arrestos se llevaron a cabo en Florida, considerado el epicentro del fraude a Medicare. En Miami, 73 individuos fueron acusados de cargos que involucran reclamos de facturas falsas por unos 263 millones de dólares. Y el Departamento de Estado informó que no anticipa que el sistema de visas de Estados Unidos en línea esté disponible antes de la próxima semana. John Kirby, vocero de esa entidad gubernamental, dijo que es un problema a nivel mundial y que se está trabajando las 24 horas del día para poder repararlo. De hecho, más de 100 expertos en computación, tanto del sector privado como del gobierno en todo Estados Unidos, están trabajando en estos mismos momentos, explicó Kirby, quien no arrojó una fecha exacta para la solución al problema. Kirby reiteró que se trata de la conexión vía Internet para el sistema de solicitud de visas a Estados Unidos y no la visa en el pasaporte. El problema, dijo, se deriva de una falla en el equipo informático que está impidiendo que el Departamento de Estado procese y transmita la revisión de datos sobre la información biométrica de seguridad obligatoria a nuestras embajadas y nuestros consulados, señaló Kirby. El presidente Barack Obama aplaudió al Papa Francisco y su encíclica sobre el medio ambiente. Y, por supuesto, los detalles sobre esta noticia los tenemos aquí. Está Lina Correa con nosotros.
La encíclica fue inspirada en los propios bosques de Umbría, el hogar de uno de los primeros defensores del medio ambiente, San Francisco de Asís.
Este, nuestro hogar, ha sido arruinado y eso nos daña a todos, especialmente a los pobres.
Pero no son solo argumentos morales con los que el Papa llama la atención del mundo en su encíclica y con los que pone el dedo en la llaga de un problema ante el que los poderosos se han hecho los sordos y los ciegos.
No es la pobreza la que destruye el ambiente, es la riqueza, el consumo y el desperdicio.
Esta es una de las controversiales hipótesis con las que el sumo pontífice expone la gravedad del problema. Las otras son aún más impactantes.
Esto ha sido hecho por la clase dominante.
Y las consecuencias en muchas zonas son irreversibles.
Esto quiere decir que el impacto del calentamiento global no será gradual. A menudo ocurrirá de manera abrupta y sorpresiva, en maneras irreversibles.
Al divulgar la encíclica, el Vaticano dejó claro que el documento está fundamentado en la ciencia, respondiendo a aquellos que no creen en argumentos morales y religiosos.
Es ciencia sólida y la encíclica da cuenta de esa ciencia. Y puedo testificar que todo lo que está en la encíclica está en línea con evidencia científica.
Reconocidos defensores del medio ambiente expresan con palabras más directas lo que, según su criterio, quiso manifestar el Papa Francisco.
Lo que él está señalando es que aquellos quienes pueden perder algo porque tienen que defender, por ejemplo, sus intereses en explotación del petróleo, tratan de alterar el debate para minimizar el real impacto del daño.
La encíclica trata de acabar con el mito de que una creciente población en los países en vía de desarrollo es la principal causa del cambio climático. Lina Correa, para La Voz de América.
Y a propósito de este tema, Brasil es uno de los países más preocupados por el medio ambiente. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Al competir por la sede de los Juegos Olímpicos, las autoridades de Río de Janeiro habían prometido que limpiarían la bahía y tratarían por lo menos el 80% de las aguas residuales que desembocan en fuentes donde se realizarán las competiciones de vela en 2016. El gobierno del estado de Río aseguró que es improbable que la meta se cumpla, pero biólogos y ecologistas como Mario Moscatelli afirmaron con certeza que las autoridades de Río no honrarán sus compromisos.
Y las autoridades brasileñas
nos habían prometido que la calidad de la bahía de Guanabara mejoraría con los Juegos Olímpicos. Mintieron.
Faltaron con la verdad.
Sin embargo, el legislador Rodrigo Martins de la Comisión de Medio Ambiente no es tan pesimista.
Desde luego no vamos a acabar con ella aquí. En esta primera audiencia pública vamos a hacer nuestra parte, inspeccionar y llamar a mejoras.
La playa Belo Jardín era un paraíso para los pescadores. Ahora es un vertedero para todo tipo de basuras y es común encontrar en ella peces muertos. Luis Alberto Facal para La Voz de América.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
La ciencia de la biométrica ocular ha sido parte de los más recientes largometrajes por una sencilla razón. Es no solo mucho más segura, sino además es hasta más segura y única que la huella digital. Henry Llanos informa.
¿Está usted cansado de crear nuevas contraseñas para su computadora o celular? ¿Tiene temor que roben su identidad? Ponga atención en esto.
La biométrica es la ciencia que estudia la identificación de una persona, basada en lo que la persona es y no en lo que recuerda como una contraseña.
Con el apoyo financiero de la Fundación Estadounidense de la Ciencia, el científico de computación Oleg Komogortsev y su equipo en la Universidad del Estado de Texas están creando mayor seguridad y confiabilidad en el ámbito de reconocimiento de identidad, haciéndolo virtualmente imposible de engañar.
Para que funcione mi tecnología, no hace falta nuevo hardware, sino solo poner al día el software. Y con toda la información adicional, uno puede hacer mucho más.
Como Gortsev y su equipo desarrollan un acercamiento multibiométrico de 3 etapas que incorpora rastreo dinámico ocular. Aparte de escanear patrones en el iris, la parte que da color al ojo, el sistema además rastrea el movimiento del globo ocular y sus músculos, monitoreando cómo y dónde el cerebro pone atención visual.
El iris puede proveer filtración e identificación rápida con la persona y nuestra tecnología puede saber si una persona intenta burlar el sistema.
Como Gortsev dice que la biométrica entrará en escena al mundo de la computación muy pronto. Henry Llanos, para La Voz de América.
La identificación racial y de género está nuevamente en el punto de controversia. Ramón Taylor nos explica las razones.
Rachel Dolezal fue despedida de su cargo en una organización de derechos civiles esta semana porque pretendió ser una mujer negra, a pesar de que es biológicamente blanca. Dolezal, cuyos padres adoptaron niños afroestadounidenses, tiene 2 hijos de un matrimonio con un hombre negro. Además, ha cambiado su apariencia para corresponder con lo que ella siente es su verdadera identidad. Sin embargo, el descubrimiento de que ella es blanca biológicamente ha enfurecido a muchos, que dicen que se ha beneficiado injustamente como resultado.
La historia es que ahora su blancura amenaza la autenticidad que ella tal vez construyó en su propia vida.
A principios de este año, Bruce Jenner, un atleta olímpico que se casó 3 veces y tiene 6 hijos, completó su transformación física de hombre a mujer. Por lo general, su cambio de identidad ha sido bien recibido en las redes sociales. Sin embargo, los sociólogos dicen que la transformación no va a ser la vida más fácil para ni Jenner ni para Dolezal.
Ambos tienen que lidiar con gente que causa conflicto con nuestras creencias arraigadas sobre lo que son categorías naturales en términos de raza o género.
Ramón Taylor, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y los índices de natalidad están cada vez más bajos en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera informa.
Los bebés son siempre bienvenidos al mundo y por primera vez desde 2007, las mujeres estadounidenses están teniendo más de ellos. Esto es así de acuerdo a un nuevo informe de los Centros para Control de Enfermedades que muestra que la tasa general de natalidad ha subido en un 1% en 2014. ¿Y quiénes están teniendo estos bebés? Interesantemente, no son las adolescentes ni mujeres en sus 20s, sino mujeres entre 30 y 49 años quienes impulsan esta tendencia. Aunque el 1% no parece ser algo significativo, es el primer incremento en 7 años. Además, sucedió a pesar del hecho de que la natalidad durante la adolescencia cayó casi 2/3 partes de su punto más alto a principios de los años 90. Es aún muy temprano para saber si 2014 marcará el comienzo de un auge en la natalidad. Los investigadores no especulan sobre los factores sociales detrás de estas tendencias. Lo que sí es cierto es que si este impulso continúa, iremos paulatinamente escuchando más y más pisadas de terciopelo en nuestras vidas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, donará $5 millones para proveer becas a estudiantes indocumentados que viven en Estados Unidos. El anuncio hecho por el propio Zuckerberg en su cuenta de Facebook indica que cientos de miles de jóvenes inmigrantes son parte de nuestras comunidades y asisten a la escuela legalmente en Estados Unidos. Muchos de ellos se mudaron a este país a temprana edad y no recuerdan vivir en ninguna otra parte, dijo. Agrega que quieren permanecer en el país que aman y ser parte del futuro de Estados Unidos, pero sin documentación es a menudo difícil de lograr con una educación universitaria y no tienen acceso a ninguna clase de ayuda federal. El dinero se entregará en el Programa Nacional de Becas de Dream.us, lanzado en 2013 para ayudar a dar fondos a la educación para jóvenes inmigrantes, que creará programas específicos para que 400 estudiantes reciban asistencia con sus matrículas.
Desde Washington, Estudio 45.
Ponemos punto final a Estudio 45. Gracias a Elena Skotowska en la producción general, a nuestros ingenieros Jonas Cummins y John Dryden. La música llega con Luke Bryan. El tema se llama Kick the Dust Up. Muy buenos días.
All week long it's a farm in town. They're making that money grow. Tractors, plows with flashing lights, backing up a two-lane road. They take one last lap around. That sun up high goes down. And then it's on, come on, girl, kick it on back. Z71 like a Cadillac. We go way out. Fill your cup up, let's tear it up, up, and kick the dust up. Bar downtown, they got a line of people way out the door. $10 drinks, it's packed inside, I don't know what they're waiting for. Got me a jar full of clear, and I got that music for your ear. It's like knock, knock, knock goes the diesel. If you really wanna see the beautiful people, we go way out where there ain't nobody.